COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Deportes.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, bienvenidos al tertulión de COPE Jerez en esta jornada ya después de haber concluido el campeonato en el grupo cuarto de la Segunda Federación. Se acabó lo que se daba en esta temporada 2021-2022 con el último partido en casa, con la derrota ante el San Roque de Lepe, que viene a confirmar un poquito lo que ha sido la campaña del equipo de José Pérez Herrera, es decir, combinando lo mejor y lo peor, y con un equipo que, bueno, que la verdad es que ya en el último partido, pelín apático, y con un rival que se lo jugaba todo, aunque al final, al fin en la poste, pues tampoco lo consiguió, pues lógicamente el resultado fue negativo para los intereses azulinos. Pretendemos en este tertulión que acabamos de arrancar, como cada semana, pues hacer un pequeño resumen de ese partido y una primera valoración de esta temporada y lo que está por venir. Ya anunciamos que en un par de semanas vamos a tener un tertulión especial, resumen de lo que ha sido toda la temporada, viendo lo que puede venir, lo que queda por delante, cómo va a ser el verano. También durante el verano hemos hecho caso a gente y, bueno, y vamos a hacer alguna aparición especial veraniega. No sabemos si en la playa o no, ya veremos para lo que llega el presupuesto. Miguel Guerrero es el que lleva el tema de los dineros y veremos a dónde nos llega la gasolina, el precio que está. Y posteriormente pues tendremos otra edición pues de pretemporada ya con las últimas novedades y fichajes antes de tertulión previo a abrir la temporada. Querido don Manuel Morales, ¿cómo estamos?
Muy bien. Ya muy bien.
Ya está tranquilo y relajado.
Ya estoy tranquilo, relajado.
Ya estaba tranquilo y relajado antes de Antequera.
Sí, ¿no? Sí, yo estaba muy, muy tranquilito, claro. Todo lo que, después de conseguir la permanencia, que era el objetivo, y una vez que se consiguió, pues lo demás todos son regalos. Lo que pasa es que a mí me hubiese gustado un regalito con un envoltorio.
Un lacito bonito, ¿verdad?
Bonito, sí, claro. Ir a Antequera después de una permanencia ya conseguida matemáticamente y pasearte, la verdad es que no me gustó. Porque si allí hubieses ganado, hubieses tenido opción ayer de pelear también como se peleó ayer, porque ayer se peleó, pero en Antequera no se peleó, me refiero en el terreno de juego, a estar más arriba, a poder meterte, si no en la Copa del Rey, en la Copa de la Federación, sí, y demás. Por una razón muy sencilla, ya no por darle ese gusto a los socios, que también, pero sobre todo porque en el presupuesto de la próxima temporada, lo de la Copa del Rey, 60.000 euros, ya desaparece. Y como este club es como es un club especial, es un club de los socios son los propietarios de esta entidad, lógicamente habrá que buscar esos 60.000 euros, si después queremos tener un presupuesto de plantilla, en vez de 260.000, de 360.000, ¿entiendes? Entonces ya tenemos ahí un menos 60.000 para la próxima temporada, que se podría haber intentado, pero repito, en Antequera, allí no se dio ni la actitud con C, ni la aptitud con P, de los jugadores, y así hay que decirlo, yo soy muy claro, siempre lo digo, lo mejor de la temporada, para dar un titular, la permanencia, sí, en el plano deportivo, gracias a que había 5 equipos canarios,
muy malo,
que al final, fíjate, se han ido a tercera, está claro, porque si no, ojo a lo que hubiese ocurrido, que terminamos como el equipo que menos goles ha metido. Manda huevos, como se suele decir. Eso por otro lado. En el tema institucional, también se ha conseguido un buen trabajo, en una palabra. Porque cuando tú heredas 230.000 de deuda, claro, también hereda la Copa del Rey, había
la Segunda Federación, la categoría,
¿verdad? O sea, heredas todo eso. Que ahora cuando haya una asamblea de socios y demás, te digan, pues mire usted, resulta que hemos quitado a las deudas 120.000 euros, que se va a quedar, en vez de en 290, se va a quedar en 90, en 80 o 90.000 euros. Pues yo creo que también eso es un objetivo que se ha cumplido, lo dijo esta directiva, ¿no? En 2 años, si este año se va a quedar en esos 80 o 90
ganar
euros,
dinero en esta categoría, aunque sea para pagar deudas, pues casi fíjate, milagroso, ¿no?
Claro, y si el año que viene se te dan las cosas también bien en el plano institucional, pues igual la deuda te la quita. Todo eso, perfecto. Pero, ¿qué sabor de boca ha dejado lo que es la temporada deportivamente hablando a la gran mayoría de los socios o de los aficionados? Pues mire usted, que sí, que hemos conseguido la permanencia, pero que a mí no me ha gustado el fútbol. Y así hay que decirlo. A mí, personalmente, no me ha gustado el fútbol. Hablo en general, ¿vale? Me encantó el partido del Leganés de la Copa del Rey. En algunos puntos concretos, también, lógicamente, a lo largo de la temporada. Pero a mí no me ha gustado, en términos generales, el desarrollo de fútbol en Chapín. Y lo hemos visto. Los últimos partidos, prácticamente, han sido los peores en cuanto a acumulación, ¿no?, de aficionados en el estadio Verdano. Sí, que era fiesta, que estaba la feria, que todo lo que tú quieras.
Que si te juega el ascenso casi.
Pero que aquí hay que recordar una vez más a todos los aficionados, o mejor dicho, a todos los socios, que este es un equipo especial. Que aquí lo que se quiera comprar o hacer tiene que salir del bolsillo de los propietarios, que son los socios. Que aquí no viene la Junta de Andalucía, ni el Ayuntamiento de Jerez, ni San Pedro Bendito a dar una puta subvención. Y así hay que decirlo, y así hay que decirlo. Lo que hay es lo que hay, y lo que habrá es lo que quieran los socios. Porque ya se está hablando en las redes de que el año que viene hay que tener un presupuesto mayor, no sé cuánto, no sé qué. Pues mire usted, el presupuesto que vamos a empezar es con menos 60.000 euros de la Copa del Rey que nos dejó. La herencia de los anteriores, pero que ahora nosotros no tenemos. Y después hay otra cosa que me ha sorprendido, y es las declaraciones ayer del entrenador. Me dan que dudar si va a continuar o no. Fíjate lo que te digo. Él tiene un año más de contrato, ¿vale? Sin embargo, ayer dice, bueno, ayer, sí, después del partido, toca descansar antes de empezar en el año que viene, antes de pensar en el año que viene. Tras el final de la liga, el entrenador dice que hay que esperar el trabajo del club estas semanas para ver las posibilidades que tendremos.
Será la confección del presupuesto, saber los handos que hay, los duricos que hay para...
Esa es la lectura que yo saco.
Porque, Manolo, en tu opinión, ¿hemos ido corto de presupuesto, de plantilla, de calidad, o también la parte técnica ha tenido su parte de responsabilidad de no saber poner al equipo de la forma y manera precisa para rendir más?
La parte técnica tiene su responsabilidad, la plantilla tiene su responsabilidad, el que hizo la plantilla tiene su responsabilidad y todas esas cosas. O sea, vamos a ver. El tema deportivo recae en una sola persona, que es secretario técnico o director deportivo y además entrenador. A partir de ahí, ¿quién toca más el tema deportivo que no sean ellos? Está claro. Que yo no veo, o sea, me han traído dudas después de conocer estas declaraciones, si Pérez Herrera va a continuar o no, o va a depender de si el presupuesto es superior evidente, ¿no?, para continuar o no. Esa es la duda que ayer noche, cuando yo leí esto, me empezó a rondar la cabeza.
Otra aseveración muy importante, porque yo también he tenido poco tiempo, la verdad, pero para ver las redes, pero es que dice Manolo Morales, ese concepto tan general de las redes, donde habla cualquiera, donde es gratis, y cobraron por pagar por hablar en las redes, te puedo asegurar que no hablaba tanto la gente. Pues claro, es muy fácil decir, no, el año que viene, 600.000 euros, nos metemos en Primera Federación, pero ¿eso quién lo paga?
Los socios.
Yo vengo
a... Tienen que pagar
a
los socios, Diego.
Este club va a ser lo que la afición quiera, claro, o lo que los socios quieran. Que
los
son
socios,
los
socios. Del club, ¿eh? Vamos a ver, el club, y hay que decirlo 20.000 veces, y hay que decírselo a los niños que empiezan a ir al fútbol, que esto es un club atípico. Lo vuelvo a repetir, que aquí no viene uno de fuera y dice voy a poner 2 millones de euros, como decía Oliver, y después de un no ponía nada. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Está liando un Badajoz.
Como buf, lo que ha liado Badajoz este, la marinera. Pero bueno, allá él y sus problemas. Aquí eso tiene que ser un coto cerrado. Aquí que nadie venga a poner, porque después lo único que hacen es llevar. Y la historia ahí está. En el Jerez anterior, en el Figuera que desapareció, en el Málaga que no sé qué, y en el Polideportivo Almería. Nos acordamos de ese Polideportivo Almería, ¿no? Pues ya está, entre otros. Mire usted, eso es lo que hay. Aquí ¿Usted qué quiere? ¿Un equipo de 600.000 euros? Hay que pagarlo. Y si no, pues habrá que estar, como siempre hemos dicho, una buena gestión y el equipo donde pudiera estar.
¿Dónde puede estar? En la categoría que le pueda corresponder.
Y el que no se le meta en la cabeza...
Aquí, se está equivocando de club.
Se está equivocando, aquí está de más.
Hay otros clubes y se lo pueden pasar muy bien y oye, con fichaje ahí muy, muy importante. Don Miguel Guerrero, presidente, por dimisión del señor Camacho de la Peña El Dodotis. Vaya temporada, además ha quedado el equipo décimo, donde a ti te gusta, ahí en el templadito, ni frío ni calor. Te quedarías igual, menos mal que eres jovencito, vaya a los 80 años metido en Formul.
Lo primero que decir que si depende de mí el presupuesto, las playas que vamos es la de San Telmo. Eso para empezar. Y luego, no, hombre, a mí no me gustaría, lo que me gustaría es quedar primero. Bueno, hay que ser realista, ¿no? Teníamos el presupuesto que teníamos, las condiciones que teníamos, para tal y como se planteó la temporada, tal y como se dio la primera vuelta, lo de llegar a la última jornada sin jugarte nada, se puede tener una doble lectura de, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. No hemos conseguido pelear playoff hasta el final, o nos hemos salvado dos o tres jornadas antes, ¿no? Que lo que muchos temíamos era llegar a esa última jornada pues con la soga al cuello, ¿no? Creo que la temporada ha sido de notable en base a los resultados. Notable porque se ha conseguido la permanencia, que era lo principal. Descender hubiese sido catastrófico y bueno, el objetivo del club que hemos defendido siempre era como mínimo salvar la categoría, y luego se ha reducido la deuda, que la comenta Manolo, ¿no? Que también es un éxito importante, entonces es notable. Sobresaliente no, porque creo que sinceramente que este equipo daba para más. Lo demostraron en las cinco primeras jornadas, donde hubo dos partidos muy buenos.
¿Tú eres de los que piensa que ha habido más errores técnicos que en la confección de la plantilla?
Creo que la responsabilidad es compartida y es de todos. Y creo que tanto futbolistas, por supuesto, como cuerpo técnico, pues podrían haber dado más, porque lo demostraron. Yo me acuerdo todavía del primer partido, el segundo partido en casa, creo que fue contra el Villanovense, que fue un baño total al Villanovense. Luego hubo otro también muy bueno. Uh-huh. Y a partir de entonces ya desapareció hasta el día del Leganés, que se volvió a demostrar esa versión. Habría que preguntarse por qué eso no se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Entonces creo que se podría haber dado más de sí, tanto por parte de los futbolistas, que creo que hay una, y eso ahora podremos hablar, ¿no? Quién tiene que seguir, quién no debe continuar, pero creo que hay bastantes futbolistas que deberían haber dado un paso adelante, tanto de los que empezaron como los que llegaron en invierno, que no lo han dado, y no han dado ese plus ni ese salto de calidad. Y tampoco el entrenador ha sabido conseguir que esos futbolistas den ese paso, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, notable porque se ha conseguido salvar la temporada. Habrá que ver con qué, lo que estabais hablando, ¿no? Con qué presupuesto se cuenta para la temporada que viene, cuáles son los objetivos. Estos se han conseguido, pero a mí me queda esa sensación de que realmente este equipo podría haber dado un poquito más, y con un empate en Antequera se podría haber llegado a la última jornada ya no solo con opciones de playoff, que quizás sí, dependíamos del core y demás, sino también con conseguir un séptimo puesto que te diese acceso a la Copa Federación y demás, ¿no? Claro. Era trascendental, sobre todo el partido de Antequera. Al final veníamos de una racha muy buena que nos permitió soñar con lo que antes no se soñaba, y al final en los dos últimos partidos se ha tirado
10 partidos seguidos sin perder, con 6 victorias y 4 empates, y resulta que cuando todavía podemos jugar algo, lo tiramos en Antequera, porque es que se tiró en Antequera. Porque si en Antequera salen como salieron ayer aquí a jugar, mira, le toco las palmas, si pierde, si gana o si empata, pero coño, es que allí no salieron así, es que no salieron así como ayer aquí.
Partido flojito, ¿no? Fue un partido, la verdad es que bastante flojito. Vamos a seguir enseguida con el análisis de la actualidad del equipo, del cierre de esta temporada 21-22, pero también recibimos hoy, Manolo, en los estudios a la parte muy amable del jerecismo, ¿no? A lo que la fuerza y la masa social, en concreto de la peña, pero del jerecismo en definitiva, es capaz de lograr en un momento dado para seguir fomentando el jerecismo allí de las fronteras, ¿no? Que diría el clásico.
Me han dicho que es un tío fenomenal.
Sí.
Me lo han dicho un montón de veces, bueno, de gente. Y hoy está aquí con nosotros. Hemos desayunado juntos. Bueno, él ya había desayunado. Se vino antes.
Se levanta, sí,
y se harta de churro ahí en la plaza. Las cosas como son.
Es que en Tucumán no sé si hay plaza de abasto y hay churro, ¿no, Dani?
¿Qué tal? Buen día. Sí, sí, en Tucumán lo tenemos. Gracias, gracias, estimados, por la invitación.
Daniel Jerez es un aficionado al Jerez Deportivo Fútbol.
Daniel Jerez, que no es ningún apodo, ningún
alias. No, apellido.
Es su apellido, Jerez, que lo he visto yo en el carnet, ¿eh?
Bueno, ¿qué tal te la... Yo es que ahora mismo en la pregunta te iba a preguntar, ¿qué tal te parece la ciudad? ¿Qué te... la feria? ¿Qué te pareció Chapín?
Todo.
No sé, supongo un encuentro de emociones, ¿no?
Todo hermoso, cada uno con su... La ilusión más grande era ver un partido del Deportivo en el Chapín. Verlo todos los domingos desde televisión y verlo con mis hermanos de la Peña Jerecista por el Mundo era grandísimo. Y ayer me pasó. La feria, bella. La ciudad es incomparable y me quedo muchos lugares para visitar. Así que si Dios y la Virgen así lo permite, podría volver.
Yo creo que le ha gustado más la feria que el fútbol.
Sí, claro, es que claro, está en la feria y después lo llevamos Chapín y palmamos en un partido de liga. La verdad, en la feria se gana siempre, ¿verdad?
Sí, sí, hermoso.
Bueno, ¿cómo Daniel repara en el Jerez Deportivo, en el proyecto, en el club, en la historia? Y además, soy un participante activo en el grupo de chat del Tertulión,
sí,
y demás.
Sí, sí.
¿Cómo surge todo esto?
A través de las redes sociales. Encontré a Jerecita por el Mundo, encontré primero al Deportivo Fútbol Club, Jerecita por el Mundo. Me recibieron, me mandaron una invitación después de un formulario llenado al WhatsApp. Claro, yo dije que era de Argentina y claro, me empezaron a llegar los mensajes, pa. Y un día alguien me llamó y me dijo, ¿sabes una cosa? Que un día te vamos a traer a Jerez. Epa, digo yo, nunca salió de mi Argentina, nunca salió de América, obviamente. Y me pasó una semana en Europa que me he sentido muy halagado ayer en Chapín, porque bajaba de las tribunas, la grada, como le llaman ustedes, y gente que ni siquiera conozco, y pronto, el año que viene, de cada año, tal vez vuelva a ver, y me pedían una foto. Y por respeto, y se lo merecen, claro, cómo no, si por usted estoy aquí, a usted me debo. Hermoso, en Tucumán uno más del montón. Acá me tocó caminar las calles y te saludaban de lejos y te decían Dani, nos echamos una foto, me decían, obvio.
Tú sabes que ha tardado casi 40 horas el viaje hacia
acá,
España,
claro, lógico,
sí, el primero, sí, cuando vine para acá, sí, arranqué el sábado a la noche y llegué el lunes a la noche. Y mañana estoy partiendo de vuelta. Uno como ser humano extraño a la familia, extraño a mis hijos, mi esposa.
Lógico.
Y estoy saliendo mañana a la mañana y llego el miércoles a la tarde, si Dios quiere.
Mañana tiene que estar 12 horas en el aeropuerto de Madrid, esperando.
Pues son varias escalas, ¿no?
No, es directo. El que tengo de la vuelta es
el de
Madrid a Buenos Aires.
Pero el de ida sí, ¿no? Sí hubo, en el vuelo de ida sí hubo varios, ¿no?
Venir para acá, sí. Tenía Tucumán, Buenos Aires, Buenos Aires, San Pablo, San Pablo, Fortaleza, Fortaleza, Lisboa y Lisboa, Madrid.
Joder.
Y desde Madrid a Sevilla en tren y encontrarme con mi gente que me fueron a buscar a Sevilla.
Algo muy importante, Daniel. Tú que has conocido el equipo a través de las redes, que sabes lo particularmente especial que es esta entidad, lo acaba de comentar Manolo Morales, por muchas razones. Una vez que lo has seguido por las redes y ya has estado aquí, y llevas por aquí una semana de feria, disfrutando, hablando con muchísimos jerecistas de muchas cosas, el proyecto, las características del proyecto, ahora viéndolo de cerca, palpándolo de cerca, vas notando que en el día a día es complicado llevar adelante, porque en Argentina el fútbol tiene esta estructura también, o está ya tan mercantilizado como en España.
No, bueno, pero lo que pasa que... O sea, también son fútbol popular en Argentina. No estamos en el estilo Europa, donde el club por Galelia, el club de fútbol es una empresa.
Sí.
Y esto que se ve acá es lo que el club tiene con los socios, porque allá también tenemos, por ejemplo, yo soy de San Martín de Tucumán.
Sí.
En Tucumán soy de San Martín de Tucumán y también tenemos socios. Y también el club depende del socio en el aporte de su cuota, al margen que haya.
O sea, el club de los socios no tiene un dueño.
No. Es de los socios. Pero ¿qué pasa? También se... póngale por llamarle así error o virtud. En mi club, allá en Tucumán, San Martín, depende mucho del fútbol. El club está en segunda división. Pero andando mal, andando bien, llena.
Sí.
Pero tiene que andar muy mal como para que las gradas, como dicen ustedes los españoles, no las llenen. Pero es la única actividad que mueve. Y acá tenemos el fútbol, que también es como el de los socios, y para armar, como decía Manolo temprano, para armar una plantilla que le juguemos a tal planeta Marte, el socio se tiene que abocar al club, su cuota, bueno, eso ya depende de la parte de la directiva que se encargue de esa parte donde no abandonemos el club. Yo desde allá estoy lejos, lo único que puedo hacer es fuerza para que, como la hice, para que no descendamos. Yo lo que agarro y más valoro, puede ser poco para muchos, pero éramos la cenicienta del campeonato y hemos logrado la permanencia. Si llegábamos a playoff, está bien, perfecto, pero ¿qué papel hubiéramos hecho? Porque yo he visto muchos partidos, los he visto todos, excepto que habrá sido un cumpleaños o comunión de mi hijo un día domingo, que era reuniones familiares, no los podía ver. Pero ¿qué papel hubiéramos hecho? Porque me quedó el gustito amargo que de visitante, lamentablemente,
paramos nadie.
Estábamos parados como poste. Que hayamos metido goles, pero no hayan metido dos, eso era otra cosa. Que los jugadores que están, han estado, y no sé si seguirán, han puesto de su profesionalismo, no tengo ninguna duda. Pero las cosas por ahí no se nos daban.
Claro.
La suerte, hay muchas veces que a nosotros no nos ha acompañado. No me acuerdo, o mejor dicho, no me olvido de la suerte que no nos acompañó con el tema de los arqueros, los porteros, como dicen ustedes. Se nos jodieron los dos porteros, se nos lastimó los defensores. Hemos traído ese virtuoso de Mario de Luis, que lamentablemente, Dios dirá si se queda o se va. Y bueno, hay que ver si vuelve Camacho, seguimos dándole otra oportunidad a César. Todo ser humano necesita oportunidades. César ha tenido la suya, no le ha salido, está bien, y probemos. O busquemos otro, no sé, eso ya depende de los técnicos.
Tú que eres hombre futbolero, argentino, en Argentina se vive fútbol como se vive, decimos que aquí somos apretados, ¿eh? Te lo digo yo, que en la distancia, tantos miles de kilómetros, viendo cómo palmamos con el Vélez, que remontamos el partido, nos cascaron cinco y demás, se te tienen que llevar los demonios, ¿no? Porque claro, la única arma que tiene es pegar dos gritos, que en tu casa se conoce, no te van a cachar, o coger el Facebook o las redes sociales y hablar con alguien.
A mí me sale mucha mala palabra, mis perros se levantan hasta el techo. Imagínese, yo no recuerdo bien si era 12 el mediodía, pero la cuestión es que yo para verlo al Jerez a las 12 de acá, a las 7 de la mañana yo ya estoy allá listo, o a las 6 de la mañana con el mate. 5 de septiembre, debutamos en primera con el Córdoba. No me importaba nada, bello, mete un gol, bellísimo, hermoso. Cuando mi mujer se levanta, me dice, ¿y cómo salió? Hemos perdido 5-1, pero eso no me ha hecho caer. Pero cuando había que, perdóname la expresión, putear, se tiene que putear, pero no me van a escuchar. A los que lo van a escuchar son a mis hermanos que están por acá, que lo tienen cerca, pero...
Bueno. Oye, una pregunta a Dani. ¿Has pensado montar allí una peña?
No he tenido la idea todavía. He recibido mensajes de amigos míos, dice, aguante el Jerez, cómo me gustaría que tu Jerez llegue más arriba. Y tal vez sea el inicio de... ¿Por qué no? No por mí, porque soy Jerez de apellido, sino por la institución, y enseñar lo que yo he venido aprendiendo o he vivido toda la vida, ustedes como jerezanos y yo como jerezano por el apellido, pues ya me mole así, a defensa y manera de vida. ¿Por qué no? Sí.
Fíjate, Peña Tucumán Jerez. Impresionante.
No buscaste el nombre.
No me digas, impresionante. Hombre.
O Dani Pendín.
Dani Pendín, ese otro personaje de Argentina que me toca, me quedo con la deuda de conocer, porque es muy famoso, muy querido, porque la fama va y vuelve, pero el cariño eso es para siempre, y eso es lo que me llevo de acá.
Mira, posible nombre, ¿no? Para,
hombre, para proyectos futuros. Entonces, contento, entiendo, con la experiencia, con el jerezismo. ¿Y tu particular visión para el año que viene? A ver, ¿qué pedimos?
Y yo creo que, de mi punto de vista, sin exigir nada a nadie, este año ha sido mantengamos permanencia. Nos permanezcamos donde estamos, listos, ya está. Ese eslogan ya está vencido. ¿Quiere que seamos exigentes? Sí. Quiero ascender.
Poner el listón alto, ¿eh?
Sí, es complicado, como el año pasado, la temporada pasada, ha sido complicado, que hemos tenido 11 días con COVID, con la plantilla entera casi, entrenando desde sus casas, y yo siempre he tenido la fe que vamos a ascender. Lo hemos hecho, lo hemos festejado, hemos dado vuelta. hemos devuelto olímpica, hemos gritado. Siempre hay que tener un cachito de exigencia. Uh-huh. Y yo creo que para mí el eslogan de este próximo año, si Dios, la Virgen así lo permite, ilumine a la directiva, uh-huh, quiero ascender. O peleemos algo más arriba. Uh-huh. Pero ascender creo que sería el eslogan de la próxima temporada. Se lo logre o no, ya depende de la suerte o de las virtudes que nuestra plantilla a futuro puede tener.
Tome nota, Ignacio de la Calle.
Sí, compañía. Se vaya apuntando. Evidentemente, no deja de ser la base del fútbol. Claro, el fútbol es un lenguaje.
Mira, a mí me decía, un aficionado de toda la vida, que está ahí arriba ya, mi amigo Ramón Molina. Me decía, mira, Manolo, tu equipo tiene que salir. Vamos a ver, ¿son cuántos partidos son? 34, ¿no? 34. Por 3 puntos son 102 puntos. Tú tienes que decirle a los que van a jugar, a los futbolistas, oye, nuestro objetivo es 102 puntos. Uh-huh. Que después no se puede alcanzar. Bueno, se quede en 90, en 80, o en 70.
Por eso subes.
¿Entiendes? Pero ¿el objetivo cuál es? Pues mira usted, ganar todos los partidos, sumar los 102 puntos. Eso es lo que me gusta a mí, como jugador del equipo, como entrenador, como presidente, como directivo y como socio, lógicamente. Que después no se puede alcanzar, vale, pero no empecemos a decir, no, con 35 ya nos quedamos, coño, y eso lo estamos hablando desde la quinta jornada. Lo que pasa es que eso es demasiado fácil.
Para el año que
eso
viene
es demasiado fácil.
Yo veo que hay un problema, como todos los problemas que son en la vida, Miguel, y tú que eres presidente de la Peña de Otis, claro, es que hay una disyuntiva. Todo el mundo quiere lo mejor para el jerezismo, no cabe la menor duda, cualquiera que esté escuchando este tertulión va a estar de acuerdo. Entonces va a estar pensando, da lo mismo que sea un camino, que sea otro, que sea el de quererlo todo, el de la humildad, el del trabajo, esfuerzo diario para conseguir los méritos deportivos. Pero eso, ¿cómo se articula en un presupuesto? Porque esta directiva, que ante todo es seria, y numéricamente hablando, lleva la disciplina a rajatabla, ¿qué presupuesto puede hacer? Porque hablamos todo del presupuesto. El presupuesto no es lo mismo que el carnet valga 200, que 300, no es lo mismo que se suban 20 euros. Bueno, están diciendo por redes, ya lo decíamos en la tertulia, en Antequera. Se podía subir un poquito, quitar los medios días del club, pedir 30 euros más. No sabemos si va a haber 2.500 socios o 6.000 socios.
Esa es otra.
¿Quién puede marcar la diferencia?
Los dos medios días del club, uh-huh, no ha llegado ni a 20.000 euros.
Qué un mal negocio. En la tertulia de Antequera,
te lo digo, no ha llegado a 20.000 euros. Joder. Entonces, a partir de ahí, ¿qué queremos? ¿Un presupuesto de 600.000 euros?
Pues lo mismo, la solución está en subir el carnet de 30 euros y se quitan los medios días del club.
También.
30 euros por 3.000, ya es mucho más dinero.
Hombre, lo que no es normal es que en una ciudad de 220.000 habitantes, uh-huh, ni el 8% van al fútbol.
Ya, pero bueno, también el fútbol tiene que llamar a muchos aficionados.
También, ¿eh? Yo escuchaba al amigo Dani decir ascender y lo primero que se me venía a la mente era que toque el Euromillón, ¿no?
Estamos hablando. Porque es presidente de la Peña del Dodo, no, tiene más miedo que vergüenza,
no,
Daniel,
no,
tiene mucho miedo.
Estamos hablando de presupuesto y es verdad, o sea, somos un club que por nuestra filosofía estamos limitados, lo que ha comentado antes Manolo, de que no puede venir un señor o una señora, un inversor, a poner tantos millones y tenemos que tirar del carro. Este año ha habido 5 canarios y los 5 han descendido.
Han palmado, sí.
El año que viene mínimo habrá un canario, que ya creo que ha ascendido al Atlético del Paso.
El Paso, sí.
Y no sé si habrá alguno más, ¿no?
Si no lo cambian de grupo, los canarios.
Sí, eso
también puede ser. Tiene nombre de película de
John Wayne. Los que van a estar seguro va a ser Atlético Sanluqueño. El Betis Deportivo, probablemente. Quizás el Sevilla Atlético. Decíamos que este grupo no era tanto, ¿no? No era tan grande la diferencia y nos ha costado. O sea, el año que viene la exigencia va a ser mayor. Opciones, yo creo que subir un poco el carnet puede ser una de ellas, pero también hay que tener en cuenta, yo creo que muchos socios, sobre todo los que entienden este proyecto de más, no les va a suponer, pero también hay una base por 30 euros a lo mejor se deciden seguir o no, ¿no? Porque no tienen esa fidelización, porque han visto que esta temporada pues ha
pasado. Pero es que 30 euros no es el abono de una sociedad anónima deportiva, ni el abono
claro,
del cine,
a lo mejor
ni el abono al Movistar Plus.
A lo mejor es un filtro, pero hay que contar que...
Es tu aportación a tu entidad de la que eres propietario.
Claro, pero que a lo mejor esos 30 euros no hay que aplicárselo a 3.000 socios, sino a 2.800, ¿no? Ya es algo menos, ¿no? Bueno, entiendo que la directiva tiene ese trabajo, ¿no?, de conseguir confeccionar un presupuesto pues que dé más garantía de cara al año que viene. En tema económico, creo que el trabajo que están haciendo es irreprochable. Se han encontrado esta deuda y la están salvando de manera muy certera. Y yo confío en que consigan encontrar la fórmula para que el año que viene haya un buen presupuesto. La más sencilla, como he dicho, es que toque el euromillón. Eso es muy poco probable. Subir el abono, sobre todo trabajar tema de patrocinadores. Creo que os había comentado que hay algún patrocinador que para el año que viene puede ser potente y demás. No queda otra, hay que tirar de ello. Y
está claro. Lo que sí te puedo decir es que en el tema patrocinador no han parado de trabajar. Siguen trabajando. Hay uno que podría, como ya hemos comentado aquí, pues dar un paso importantísimo, pero aún así sigue faltando. Repito, empezamos con menos 60.000. Y eso está claro. La Copa del Rey no se puede jugar. La Copa Federación tampoco se puede jugar. Eso es dinero que no va a entrar ya, de antemano. Con lo cual, bueno, pues...
Y hay que seguir quitando deuda, que es algo muy importante.
Claro, claro, claro.
Pero bueno, pues enseguida vamos a pedir la opinión de Juan Carlos González, que ya nos escucha, otro de los habituales dentro del tertulión. Decir que hoy no está con nosotros Álvaro Herrera, vamos a estar tranquilos, vamos a estar relajados y demás, y no vamos a tener
ninguna sorpresa. Se ha ido a relajarse después de la feria, ¿sí? Me dijo a mí ayer.
Qué mal le está cayendo la novia.
Y no quiero ni coger el teléfono.
Y no quiere nada de nada, ¿no? Lo mismo está preparando algo para la pretemporada.
Yo tú le llamaba. Por lo menos le jodía que cogiera el teléfono. Yo tú le llamaba. ¿Qué quiere que te diga?
Juan Carlos González, un saludo. Bienvenido al tertulión de Cope Jerez.
Hola, buenos días. ¿Qué tal se me oye?
Pues
se
escucha perfectamente, Juan Carlos, como siempre.
La voz de la feria, pero bueno, es normal en ti.
No. No, yo solamente
he ido
un día, ¿no?
Un día nada más.
Eso dicen todas.
Y vaya día.
Qué raro eso en ti. Cuando tú lo que dejabas es de ir un día. Eso sí, dejabas de ir un día.
Eso sí, pero es que la edad no perdona.
También es cierto.
Me dedico más a ver en los toros este año que otra cosa.
Bueno, Juan Carlos, palmamos en casa frente al San Roque de Lepe, ya no jugábamos nada, pues la apatía, sí. Por momentos el equipo dio mejor cara, por momentos peor, bueno, prácticamente lo que hemos tenido. Yo creo que el último partido fue un resumen perfecto de esta de esta temporada. ¿Qué nos queda ahora, Juan Carlos?
Pues nos queda muchísimo trabajo, ¿no? Yo creo, bueno, sobre todo a la Junta Directiva, mucho trabajo, y a nosotros, pues... a ayudar todo lo que podamos para que tengan los medios y las herramientas posibles para seguir soñando y para ser un poquito más competitivo, porque yo leo, escucho hablar a compañeros socios y amigos que pedimos mucho, pero lo que hablamos tantas veces, aquí hay que poner dinerito, y sobre todo a lo mejor ya también ha llegado la oportunidad de volver a cada cierto tiempo pararlo y pensar que queremos ser de mayor, ¿no? Ahora a lo mejor no es más momento para ello.
Pero es primero el huevo o la gallina, me refiero. ¿Una campaña de socios espectacular y en base a eso hacemos el presupuesto o nos aventuramos un presupuesto y a ver cómo lo tapamos?
Hombre, siempre que el que presupuesta siempre asume un cierto riesgo, ¿no? Hace una estimación presupuestaria más o menos aproximadamente, con un margen de error, y bueno, siempre se tiene que tirar un poco a la piscina, porque hasta al final no sabe el número exacto. Yo me imagino que trabajarán con números, con varios escenarios, unos escenarios más conservadores y otros un poquito más arriesgados, pero me imagino que siempre estarán en torno a lo que ha sido este año, ¿no? Teniendo en cuenta que se ha reducido las desviaciones presupuestarias anteriores, entiendo que puede haber a lo mejor un porcentaje mayor, en torno al 20, un 25% mayor para destinarlo a la primera plantilla y hacerla un poquito más competitiva.
Claro, pero tampoco tenemos los 60.000 de la Copa, Juan Carlos.
Claro, claro. Efectivamente, a veces ahora uno es momento de replantearse a lo mejor ciertos momentos de la competición, pero bueno, llorar por la derecha y derramada ya no vale para mucho. Y aunque tú sabes que no, yo personalmente además me vine bastante enfadado con el partido de Antequera, ¿no?
Sí.
Bueno, con independencia de que después sirviera o no, yo creo que el de ayer fue un día que a lo mejor podíamos haber soñado 90 minutos más, ¿no?
Sí.
Y me dio mucha tristeza no poderlo hacer, ¿no? Y ver a un San Roque que sí lo estaba haciendo, ¿no? Después, desgraciadamente, no han tenido la suerte, ¿no? Pero bueno, solo eso ya es importante. Y quién sabe si a lo mejor hubiéramos tenido allí una buena entrada en Chapín, ¿no?
Oye, ¿qué te pareció a ti los dos goles que metió en dos minutos el Coria?
Sí, me decía yo, ¿eh?
No lo sé, la verdad es que no lo sé, porque uno puede estar pensando en cosas raras y... Hombre, leche, porque esperan a los dos últimos minutos de la prórroga.
Pero ¿has visto los goles, Juan Carlos? ¿Has visto los goles? Hasta el equipo del Tertulión los mete con más calidad, ¿eh?
Hombre,
es que los goles, yo no sé.
No, ahí no hay nadie del Mensajero
Hay un futbolista en uno de los goles, que el del Coria lo lleva por la zona del centro, ¿no? Medio campo del otro equipo. Y empieza a decir, ¿me voy para acá o me vengo para acá? No sé, ¿lo habéis visto? Uh-huh. Así, y dice, pasa.
Puede pasar, sí.
Hombre, uno puede esperar de todo, pero lo único que a mí no me cuadra de lo que estáis dando a entender es que se deje para los dos últimos minutos del descuento. Y si al árbitro le da por pitar medio minuto antes.
Ya.
No sé, lo veo ciertamente arriesgado, ¿no? Pues toda...
No.
Pero a no ser que haya otra variable todavía más pensada, ¿no?
No lo sé, porque el color de los árbitros, en fin, mejor no hablar.
Ya sabes, porque la categoría los árbitros ahí están muy por debajo de la categoría.
No, sabemos, dicen, yo he leído crónicas también de
Hay que ver, de
Extremadura,
el de ayer en Chapín se lució también, vamos. Uh-huh.
El de ayer en Chapín también estaba para echarle pintura. Sí,
dime, las crónicas de Extremadura que dicen, que tú sigues mucho el fútbol extremeño.
No, he escuchado de ahí también que el Coria, hombre, se dejó a la piel durante todo el partido, que hubo resistencia normal del Mensajero, que realmente solamente fue al final cuando ya las fuerzas parece que quedaron en el equipo canario, ¿no?
Yo personalmente me alegro por el Coria, no por el Coria, perdón, me alegro por el jerezano que esté allí, que además familia mía, o sea, que desde Pedro, el Pedro Melle es familia mía, ¿entiendes?
Pues,
entonces yo eso, claro, por supuesto que lo aplaudo, está claro.
Ellos dicen que sí, que tuvieron oportunidades y que el Mensajero se defendió como uñas y dientes, que solamente...
Yo no voy a decir que no.
Realmente flaquearon la fuerza, entonces...
Pero yo no vi al Mensajero en los dos últimos goles defenderse con uñas y dientes. Es más, lo vi casi en el vestuario.
No, es que se resbalaban.
Se resbalaban, ¿eh? Yo, la verdad... Son las cosas del fútbol, no es el arreón ese.
Hay una parte del segundo gol que yo sé todas las imágenes que he visto... Es que están tapadas, no. Cuando ves el balón centrando, ya prácticamente es que no ves ni al jugador, no sé. La primera, de luego, es de Franz Beckenbauer, de luego, de la época.
Del segundo no se puede hablar, del primero sí que es el más cantoso, ¿no? Hay un momento en el que parece que...
En el segundo, antes de que aparezca la cabeza del espectador que tapa la jugada, dice Manolo, el del Coria le faltaba la flecha de señalización de obra diciendo, vete por la banda y mete el centro, macho.
En ese gol hay un defensa que está bailando sevillano.
Sí.
¿Lo has visto? No, en serio, de verdad.
Se ve muy raro, no vamos a decir nada.
Y hace así dos veces y el otro se lo...
No vamos a definir nada porque...
En mi opinión, yo creo que estas cosas, por mucho que quieran reclamar, son tan difíciles de demostrar que no creo que vaya a ir a ningún lado.
La salsa de fútbol.
Oye, que puede ser que el Mensajero no se jugase nada y...
Fíjate, el Tamaraceite no se jugaba nada.
Y le metió el gol al Montijo.
Eso sí que es más extraño, ¿no?
Sí, bueno, extraño no. Lo que pasa es que el Montijo se va a tumba abierta, va a ir a ganar y un equipo, el Tamaraceite, ojo, que el último tramo de Liga lo hizo medio bien. Los puntos que ha cogido, la ha pillado al final. Y oye, se ve en vena goleadora, llega y desborda al equipo contrario... Y aquí se acabó y te caen 7 y puntos.
Eso de que no te juegan nada, ¿no? Ayer Levante Alavés, el Alavés jugándose la vida, el Levante descendió y le ganó 3-1. O sea que...
Yo creo que lo más importante, yo creo que ya lo hemos dicho, lo hemos leído, nos lo han dicho, o lo hemos hablado incluso al Petit Comité, la tertulia. Lo más importante ahora mismo nosotros es un poco, primero preparar a corto plazo la temporada, pero también ir estudiando a medio plazo. Sí. dónde queremos estar, cómo podemos estar y qué queremos ser, ¿no?
Pues tú sabes lo que acaba de decir nuestro invitado, que es Dani Jerez, que está aquí con nosotros ahora, te está escuchando, ¿eh? Que el objetivo para el año que viene tiene que ser el ascenso.
Bueno, vale, bueno, todo puede ir unido, pero indudablemente tú tienes que saber dónde vas también, ¿no? Porque está, tenemos un club preparado para la primera red, por eso no quiero decir que no se aspire, ¿eh?
Ya, ya.
Ni que tengamos la ilusión de subir, esa la tenemos siempre. Claro. Pero que tiene que ir paralelamente con una reflexión de los propios dueños del club, que por suerte somos nosotros.
Es lo que siempre hemos dicho.
Y, está claro. Exactamente, y saber dónde vamos a estar, qué queremos estar y de qué manera somos capaces de hacerlo, porque si no vamos a volver a la casilla de salida otra vez y más vale ir con buenos cimientos, ¿no? Para el futuro.
Exactamente.
Bueno, pues Juan Carlos, tengo una pregunta para ti. Todo en torno al tema económico, ya que los socios quieran o al menos muestren su intención de lo que quieran hacer de este club en un futuro. Ya lo decíamos en la tertulia de Antequera. Partidario de subir precios y eliminar los medios días del club, y que en definitiva quede muy claro a los socios, y la solución no puede ser como la del gobierno central, siempre cobrar más, pero podría ser la manera
Lo que no se puede sorber y soplar a la vez. Es decir, si queremos estar arriba y somos los que somos, habrá que incrementar los ingresos. Uh-huh. Y a veces, en la vía patrocinio, lo tienen muy limitado en estas categorías. Yo estoy convencido que la Junta Directiva lo buscarán porque son casi atípicos e indispensables. No tenemos derecho a televisión, no tenemos grandes ingresos que nos hagan ser competitivos. Es decir, que todo tiene que salir de nuestra cartera. Uh-huh. No podemos pretender estar arriba con los mismos socios y sin aumentar algo los ingresos. Ya. Entonces, lo que no podemos es tirarnos de los pelos por 25 euros más, que es la mañana de un fin de semana. Ya. Digo yo, ¿eh? Entonces, yo soy partidario de subir un poquito.
Oye, Juan Carlos. No, sí, dime, no, termina.
No, porque, y ahora volvemos a la pregunta inicial tuya, porque por mucho que la Junta Directiva pueda hacer una previsión de presupuesto, tiene que moverse en unos escenarios más o menos reales, ¿no?
Claro.
Entonces, claro. Ese incremento puede dar la seguridad de decir, oye, pues ya tengo a estos tres o cuatro puestos claves, que son los que tienen que marcarme la diferencia y que siempre pedimos, ¿no? Y que vale lo que vale.
Oye, ¿con Pérez Herrera en el banquillo?
Yo sí. De momento yo creo que, bueno, le dimos una confianza. Esto no quiere decir que Pérez Herrera no se equivoque. Pérez Herrera, como todo el mundo, como nosotros, nos equivocamos, tenemos nuestros fallos, tenemos nuestras manías, tenemos nuestras cositas, como todo el mundo tenemos. Pero yo creo que es una persona en la que se le ha dado confianza. Otra cosa es que también hay una parte de la directiva o haya una comisión técnica que también influya en las decisiones.
Sí.
Pero sin lugar a dudas yo creo, José,
pero fíjate, te lo pregunto,
él ha tenido un objetivo y lo ha cumplido. Sí. Ojo, esto es importante.
Te lo pregunto porque ayer a mí me entró una duda. Sé que tiene un año más de contrato, todo eso lo sabemos, sí. Pero ayer en las declaraciones post partido, el titular es: toca descansar antes de pensar en el año que viene. Tras el final de la liga, el entrenador dice que hay que esperar el trabajo del club estas semanas para ver las posibilidades que tendremos.
Bueno, yo creo que, no sé, por lo que yo no había leído ni oído esto que me estás diciendo. Pero bueno, eso es muy interpretable.
Lo publica, Viva Jerez lo publica, ¿eh?
Yo puedo entender también que está en función de lo que tú digas. Mira, estoy dispuesto a gastarme esto, pues tendrá unas opciones u otras. No creo que con esto quiera decir que se quiere ir. Espero que no, porque está oye, este es un país libre también y si se va alguien, pues otro vendrá. Mi deseo personal es que José siga con nosotros desde luego otro año.
Yo tengo una pregunta para Juan Carlos, para todos, ¿no? Yo también confío y deseo que siga Pérez Herrera. Era el entrenador que anhelaba y deseaba la afición, y creo que el balance en estos dos años es bastante positivo. Sus matices, sus cosas a mejorar, por supuesto, pero yo creo que es el entrenador ideal para el Jerez. Tiene un año de contrato, yo seguiría. O me gustaría que continuase Pérez Herrera en el banquillo. De esto también se ha hablado en varios tertuliones. La pregunta es: habría que traer a un director deportivo y que Pérez Herrera se limitase tan solo al banquillo.
Si me estás mirando a mí para que te responda, Miguel, yo lo he dicho desde el principio.
Por eso.
Yo creo que no es que no puede recaer todo el tema deportivo en una sola persona.
Estamos de acuerdo.
Porque yo no me puedo, entrevistar yo como director deportivo conmigo mismo como entrenador.
Perdón, según Carlos, una pregunta, un matiz. Es que no recae todo el trabajo. José tiene un equipo de colaboradores que hacen esa función.
No, el trabajo no, la responsabilidad. Ya sé que tiene su equipo, lógicamente.
Y ese equipo, durante la persona de David, pues también negocian fichas. Yo creo que, a José se le pidió subir con la otra directiva y cumplió. A José se le ha pedido mantenerlo y afianzarnos y ha cumplido. Bueno, yo creo que a lo mejor en este propio planteamiento está la respuesta, la puesta a la pregunta que me hacía antes, Manolo. Él está esperando a ver qué le piden como objetivo para decidir, ¿no?
Claro, por eso te
decía. Porque si ahora se le pide subir y tiene la herramienta,
por eso te decía.
Pues tiro para adelante, o a lo mejor me dice.
Por eso te decía la duda.
Hablando, no voy a poderlo hacer.
Por eso te decía la duda que me entró a mí anoche cuando yo leí esto.
Yo creo que un poco su duda, que también es humano y es razonable, es.
Por supuesto.
Y además me parece lógico, para que no nos venda ningún humo a nadie, es decir, ¿qué voy a tener y qué me vas a pedir?
Claro, ¿no? Es que hay que tener en cuenta que Pérez Herrera es un hombre de proyectos. Sí, él hasta muchos clubes, claro. y ha dejado antepuesto proyectos a la categoría, porque cuando vino al Jerez tenía otra oferta de clubes con una categoría superior y él, o eso es lo que me constaba, se hablaba en aquel momento, y él decidió apostar por el Jerez por el tema de proyectos y otros equipos anteriores donde no ha continuado, así porque no le gustaba, no le agradaba el proyecto, ¿no?
Yo sigo pensando, Miguel, que es una persona de Jerez, que es de la casa, que vive aquí, que es la persona ideal para crecer a la vez que nosotros, ¿no? En un proyecto.
Juan Carlos, yo no estoy diciendo lo contrario. Simplemente que ayer, al leer esto, me saltó la duda. ¿Qué quiere que te diga?
Yo creo que va por lo que te digo, Manolo, porque hasta ahora lo que se le ha pedido lo ha cumplido.
Sí, por supuesto.
Entonces, a lo mejor el hombre. Oye, ten cuidado lo que me estás pidiendo, ¿no? Porque
Yo creo que también tiene que ver que ayer finalizó la temporada, una temporada que también ha tenido que ser desgastante, ¿no?
Muchísimo.
Porque ha habido bastantes tramos, hasta esas 10 jornadas que hablábamos que se han enlazado 6 victorias, 4 empates, hasta ese momento la cosa pintaba mala, muchas críticas, como es lógico, ¿no? Y eso desgasta mucho.
Ha habido muchos accidentes, como hemos dicho.
Claro, yo creo que estar
si
esperando
las lesiones, que si las tarjetas rojas de Camacho López, que sí.
Ha habido mucha. Yo creo que quizás está esperando esas dos semanitas o semanas de desconexión, ¿no?
Muy malos en muchos
partidos. Y mucho partido idiopático, todo hay que decirlo también, ¿eh? Que tampoco nos
liemos. Ha habido de todo.
Juan Carlos, tú que eres precursor de esta sociedad, que fuiste ideólogo, que evidentemente has estado implicado en el proyecto desde dentro, desde fuera, desde el lado y siempre empujando.
Sí, que algún día será presidente.
Sí. Estamos seguros de ello. Pero me gustaría preguntarte por el fútbol popular y por la difícil situación de unionistas en Salamanca. No sé si estás al corriente de lo que está ocurriendo, porque esto sería inédito en el mundo del fútbol.
No, yo lo que he leído por encima parece que, bueno, como en todos lados, ¿no? Que están tensando la cuerda unos y otros, porque parece que el ayuntamiento le ofrece unas instalaciones, ellos no quieren, y bueno, pues están tensando la cuerda para llegar a una negociación que seguro que llegarán, ¿eh? Yo no creo que hayan llegado hasta ahí para tirar por la borda un proyecto, ¿no? Bueno, me parece que ellos quieren transformar el césped.
Para el que no lo sepa, el Unionistas tiene su campo, una instalación municipal donde disputa su partido, césped artificial. La Federación Española exige para el año que viene en Primera Federación césped natural. Unionistas se ha ofrecido a pagar íntegramente la reforma del campo para instalar ese césped natural y el Ayuntamiento ha dicho que no. Que se vaya a otras instalaciones.
El Ayuntamiento le ha dado otras instalaciones con césped natural.
El Ayuntamiento le ha dicho que no puede tocar su campo. Que se puede ir a otro, que tiene césped natural, pero no tiene sala de prensa, no tiene iluminación.
Las pistas donde jugaban antes, ¿no? Era como un anexo al estadio principal.
Me encanta porque esta cosa.
Lo veo tan pacheco todo.
No.
Lo he dicho en voz alta, estaba el micro abierto, ¿no?
No, me encanta que enlace con esto por varias razones. Una, primero, Ese problema lo va a tener unionista y cualquiera que no tenga un campo propio y dependa de un tercero, que es el ayuntamiento. A ver, el fútbol será todo lo importante que tú quieras, pero el ayuntamiento tendrá sus razones por las que no quiere cambiar el césped también.
Pero Juan Carlos, una cosa, el unionista se ha comprometido a pagar íntegramente ese cambio. Es decir, yo no sé dónde
está. Sí, pero el ayuntamiento lo quiere, es artificial y no es césped natural.
Pero a lo mejor los problemas del ayuntamiento es que ese estadio que en el que está jugando no lo utiliza solamente unionista, sino además otro soy de club. No lo sé, yo creo que están pensando. Pero esto lo que pone en valor es que cada día es más importante tener, aunque sea un cachito de terreno, pero tuyo. Y a lo mejor hay que gastarse 4 euros menos y decir, tengo este terrenito ahí y voy haciendo poquito a poco un campo, y es mío, porque un día puede llegar un problema. Entonces, todos hacemos proyectos maravillosos, fantásticos sobre el papel, pero resulta que es que al final dependemos de unos terceros, que son los dueños, y que los políticos tienen que mirar por el bien común de toda una ciudad.
Político mira por el voto aquí, en Salamanca y en Pernambuco.
Pues mirarán por el voto, pero yo creo que también deben de mirar por todos, no lo sé, pero bueno.
A mí me parece un miedo, sí, mira.
Yo creo que tampoco podemos. Yo creo que están tensando la cuerda por la negociación, pero bueno, es mi opinión desde fuera, no lo sé.
Bueno, sí, mucho tensar la cuerda, pero tienen una asamblea extraordinaria donde va a dimitir la directiva y no van a competir, o sea, desaparecen. Sí. Vamos a dejarnos de historia.
Esa es otra pregunta, es otra alarma que nos llega a nosotros, de cuando nos tiramos muchas veces trastos a la cabeza ante nosotros, pensar que tampoco hay tanta gente dispuesta a dejar su tiempo, su vida, su familia, por el fútbol.
No creo que el ayuntamiento de Salamanca deje que se disperse o desaparezca,
claro,
el equipo, porque evidentemente luego cada 4 años hay que echar un papelito, ¿no?, en una urna.
Bueno,
¿no?
Bueno,
puede ser el problema.
Bueno,
para los políticos. Juan Carlos, los políticos miran por sus propios intereses y punto.
Y ya está.
A los demás les importamos ponle la palabra que tú quieras.
Nada más que tenemos que ver cómo ha estado siempre el césped de Chapín hasta que el ayuntamiento ha querido. Y ahora es una manta. Para que jueguen todos los equipos del mundo. Porque ahora el malo es el de la juventud, que nunca la arreglan, puñeta. Una prueba más de cómo el ayuntamiento, y en este caso el nuestro, se porta.
En el caso de Jerez hay dos campos muy buenos de césped artificial. Uno mejor que el otro, al otro habrá que arreglarlo en su momento. En su momento no, se tenía que haber arreglado hace ya muchos años. Pero bueno, aquí tú sabes, preferimos hacer un polideportivo, pero luego no mantenerlo.
Por cierto, que ya está concluida la obra de puñetera de la reja esta para el lanzamiento de peso, de disco y demás, que eso se va a quedar ahí, que eso no se desmonta, ¿eh?
Sí,
o sea,
fíjate,
que el fondo sur, vamos a perder la mitad del fondo sur.
Fíjate, lo puedes haber puesto en el otro fondo. Que no se abre.
No, no dice que está el foso, que por norma, el reglamento.
No hay reglamento.
Yo no he visto el reglamento, pero no me creo que el reglamento de ninguna federación diga fondo sur o fondo norte.
Puede ser. La cosa es
que haya un foso en el fondo norte en Chapín y no haya sitio en el fondo y no haya sitio en esa ubicación. Se podía poner en el otro lado.
Desmontable.
Yo no me quiero meter porque yo digo que a los políticos hay que dejarle siempre una salida airosa.
Tampoco creo que sea una necesidad imperiosa, porque hay otra grada, que sí, que nos gustará menos o nos gustará más, de acuerdo, pero hay otra grada también, que está enfrente.
Sí. O sea, se propone que nos vamos al fondo norte y punto, ¿no?
¿Y por qué no?
Pues sí.
¿Y por qué no? O sea, vamos a ver. Yo creo que hay cosas prioritarias.
El estadio que es para todo el mundo y es multiuso, hay que tener un poquito de cabeza.
Claro, pero.
Y que no puedes es cargarte una cosa para poner otra.
Y si eso mismo se podría haber hecho en el otro lado, pues claro, se hubiese hecho en el otro lado.
Un poquito de talento, un poquito de.
Que dice que no se puede hacer por las normativas, por no sé cuánto más, no sé qué.
Ningún reglamento te lo dice. No, se podía haber cambiado el foso y haberlo puesto en fondo sur.
Está claro.
Por ejemplo, por decir algo, por decir una de las tonterías que yo suelo decir. Pero yo creo que me parece que es una actuación por parte del ayuntamiento demasiado rápida, ¿no? Y sin pensar, mira, esto es lo que hay, punto, ¿no?
Son los que mandan.
y ya está, es su estadio, al final la representación
hasta que la gente deje de quiera, claro.
Ya está, no, en junio del año que viene, en mayo del año que viene. La gente va a decir si quiere o no quiere, por un ayuntamiento que por otro lado no se está portando malote del todo con el equipo, tengo que decirlo. Van a dar el anillito y demás, a ver, lo tenemos que ver y demás, y veremos en qué condiciones. Juan Carlos González, que muchas gracias por habernos atendido y por haber participado en este tertulión especial de fin de temporada, solo a resumen, así muy rápido, porque te emplazamos en 2-3 semanas a esa gran decisión que va a tener que tomar la masa social del Jerez Deportivo, que es lo que queremos, que estamos dispuestos a pagar y demás, y vamos a hacer un tertulión especial con el resumen de la temporada, con invitados, y para que se vaya expresando la afición, si quiere la Peña del Dodoti o si quiere algo más, ¿vale?
Pues si es posible, allí nos veremos. Un abrazo a todos.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo muy, muy grande.
Estamos entonces aburriendo a Dani,
No, a Dani, si es jerezista, si es que es que fútbol son 90 minutos cada semana. Claro. Y ahora nos queda otra cosa.
Y el tertulión que es una hora, hora y media cada semana.
Depende, hora y media, lo que
depende de cómo estemos ese día, tú sabes, de parlar, como dicen algunos.
De lo que hayamos comido también, ¿no?
También, en el restaurante. Hoy hasta poco.
Hoy
hemos desayunado, Miguel, pero bueno. Y además nos han invitado a este hombre, Manolo, que está aquí, que viene acompañando a
Manolo Castillo
y otra persona que
Juan Carlos Barrero Corte.
Vaya, ya lo comentaba antes, pero Dani está aquí gracias a su peña jerezista por el mundo, que antes de esta semana se han estado moviendo, han hecho sorteo y demás, por tal de traerte, ¿no? A la feria, sí, Jerez y a Chapín.
No, son, como decimos, son una masa de este tipo, todos hermanos míos, porque no son una peña más, son mis hermanos que tengo al otro lado del charco. Cuando a mí me lo anunciaron en el 6 de marzo, me dicen, era mentira de una reunión de la peña. Antes
¿Lo adelantó aquí ya Rafa Sánchez? ¿Rafa Sánchez ya lo adelantó aquí?
Lo comentó aquí.
Que da pito, que flauta, que pon, que pan. Dani, vamos a lo importante, dice, te vení a España. Y me caían las lágrimas así como como palta, que le llamamos nosotros.
5.000 kilómetros, ¿no?
Y 9.000.
9.000 kilómetros.
Se nota que no he ido andando nunca.
No, Manolo.
Se nota que no he ido andando nunca, macho.
Fíjate, hablo de 5.000 y ya me parece una barbaridad.
Sí, 9.000 kilómetros. Y bueno, el esfuerzo de todo ello, lo único que yo podía decir, podía, puedo y debo de seguir diciendo gracias. Porque a ellos, bueno, los conozco a ustedes, conocí a mucha gente, vuelvo a repetir lo que he dicho en principio, el trato de la gente para con uno sin verme nunca, excelente, agradecido siempre, y creo que más que a mí, estos chicos son, han dejado la vara muy alta, y Rafael Sánchez, el presidente de nuestra peña, si un día él se debe de retirar, el que agarre el mando en todo esto, va a dejar la vara muy alta. Deja la vara muy alta. Lo que no quiere decir que no pueda ser reemplazado. Sí, sí, sí lo puede. Todo, aparte,
como en todos los órdenes de la vida.
Porque él tiene también su familia. Y la familia
y
también.
Y su esfuerzo y su profesión. Por muy supuesto, importante, a la que dedica muchísimo tiempo.
Sí. Y no porque lo haya traído a la Argentina, no, porque uno es uno más de la peña, uno más de ellos. Pero no es solamente eso, hay muchas negociaciones, muchos logros a través de él y de gente que lo rodea, queda la vara muy alta. Hay algunos que le dicen, como dicen en joda, presidente, dimisión, dicen, ¿no? Pero yo creo que más de uno pueden estar o no de acuerdo con muchas decisiones, pero me parece, apuntando mal al porcentaje, creo que el 99.9% tiene el apoyo en la peña. Rafael tiene ese apoyo.
Rafael, yo, es un número uno, un gran jerezista. Dime, Miguel.
No, yo solo quería decir una cosa, que, bueno, darle la enhorabuena a la peña, a Daniel y demás. Decimos que el club es nuestro, que este sentimiento es nuestro, y también estas acciones de estos jerezistas, por iniciativa, hace gran. Esto es también Jerez Deportivo Fútbol Club, y esto también son los valores del jerezismo, y no solo podemos esperar que el club mueva fichas, sino que, oye, hay que lavar estas posiciones de estos jerezistas que consiguen que expandir el jerezismo y que Daniel venga, ¿no? Son, creo que acciones muy positivas que hablan en nombre de todo el jerezismo, y que eso también es Jerez Deportivo Fútbol Club.
Y yo quiero que lo sepa también, Daniel, que el jerezismo son muchas cosas, ¿no? Esa calor con el que se te ha acogido, la peña jerezista por el mundo, el resto de peñistas, de aficionados. Tenemos a Manolo Morales, que es toda una institución, al presidente de la Peña, Aldo Dotis, a Miguel Guerrero, que lo tienes a tu derecha, y demás, que siempre va diciendo conservador. Nos quedamos en la categoría y punto. Si Miguel fuera presidente, nos íbamos a quedar en segunda federación los próximos 52 años.
Y lo que íbamos a disfrutar.
Pero tenemos también un analista muy caballero.
Espérate, porque tengo una duda con Dani.
Venga.
¿A ti qué te gusta más, el vino popular tuyo de allí de Argentina o el tío Pepe?
A ver qué dice, Dani, a ver qué dice.
Tú. Con el respeto que tiene tío Pepe, pero como argentino el vino de allá. Pasa que el de allá es más blandito. Claro, más blandito en el sentido de si tenemos menos graduación, porque el de acá te pega un botellazo en la cabeza.
Pero bueno. Cuando venga dos o tres veces le repetimos la pregunta y a ver.
Cuando te llamaba tu mujer y tú estabas en la feria, ¿tú le contestabas o le escribías?
No, prefería escribir por el albero.
Claro. Otro con simulador de caseta, como Carlos Herrera. Un hombre muy cabal, un gran jerecista, un gran conocedor de la actualidad y sobre todo un analista impecable que siente, que se acuerda del pasado, que vive el presente y que sueña con el mejor futuro del Jerez Deportivo y de la afición jerecista, en definitiva, es nuestro queridísimo Eugenio Camacho. Eugenio, bienvenido al Tertulión.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, aquí estamos en animada tertulia, para que tú veas, para no perder la costumbre en este resumen de fin de temporada después del último partido.
Qué bonita historia, Daniel, la verdad es que es emotiva, porque es un gesto absolutamente espontáneo y sincero de aficionados que quieren darle siempre a este proyecto y es una de las formas de hacerlo, ¿no? Estos pequeños detalles y traernos hasta Chapí y coincidiendo con la feria a jerecistas que se encuentran a esos 9.000 o 10.000 kilómetros de distancia que nos separan de nosotros habitualmente, ¿no? Esta es muy bonita, tremendo.
Eugenio, ha acabado la temporada, un partido más, el último, derrota frente a San Roque, ya no me quedaría tanto en el partido. Estamos debatiendo, tenemos pendiente un tertulión que lo vamos a hacer en 2-3 semanas para hacer un balance definitivo de la temporada, para ver lo que queremos ser, con una gran encuesta que queremos hacer entre los aficionados jerecistas de hasta qué punto también el aficionado, el socio, va a estar apoyando al club, porque claro, todo el mundo quiere hacer una plantilla para irse a Primera Federación, Eugenio, ahí coincidimos todos, pero eso ¿quién lo paga? ¿Ha llegado el momento, después de lo que estamos leyendo y escuchando, de que todo el mundo se haga la fotito y todo el mundo exprese su apoyo al proyecto para poder alcanzar cotas mayores?
Mira, yo, antes que nada, digo, a mí me gustaría, como aficionado, expresar mi sentir respecto a el objetivo conseguido de la décima plaza y la permanencia de la categoría y la consolidación en una división novedosa y complicada, no olvidemos, para un equipo con solamente 9 años de vida. Yo prefiero haber conseguido ese objetivo y quedarme de pie en esta categoría que pasar a los playoffs como ha hecho el Club Deportivo Coria con ese vergonzoso episodio vivido ayer. No sé si lo habéis comentado a la tertulia.
Lo hemos comentado, pero vemos que tú no tienes duda, ¿no?
Me parece que falta totalmente al honor, falta totalmente a lo que tiene que ser este deporte, ¿no? Yo de verdad es que yo como aficionado del Coria me sentiría avergonzado porque no se explica cómo la federación no actuó de oficio ante este despropósito. O sea, es que fue un auténtico pressing catch y no podemos convertir este deporte en un pressing catch, en algo previsible, en algo pactado, en algo corrompido, ¿no? Porque faltamos a la autenticidad de este deporte. Eso lo dejamos por delante. Y ahí ya me centro un poco en el objetivo nuestro. O sea, hemos conseguido la décima plaza. ¿Quién no hubiese firmado la décima plaza en el mes de agosto, cuando empezábamos este proyecto? En esta temporada, ¿quién no lo hubiese firmado? Hubiésemos firmado todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que todo lo pasado, claro, te salen los Alessandro y te salen los Valdaros de turno y que da de todo, ¿eh? Esto sería aburridísimo. Y a ver, que podríamos adelantar perfectamente la Liga de Ascenso y también podríamos estar promocionando por no bajar a tercera red, o podríamos habernos metido abajo en tercera red, como se ha metido al final el Mensajero y compañeros mártires, ¿no? Hay que valorar lo conseguido, hay que valorar que estamos en una división nueva, hay que valorar que, hombre, el equipo ha tenido tramos en la temporada de bastante irregularidad, que al final nos ha pasado factura, porque sí, nos podíamos haber metido en playoffs, aunque estábamos compitiendo con batiglobos,
con equipos con armamento, armados hasta los dientes, con grupos inversores, con empresas, con administraciones debidamente subvencionados. Estábamos compitiendo con transatlánticos en cuanto a presupuesto de la primera plantilla. Y hay que valorar lo que se ha obtenido. Que todos queremos más, por supuesto que queremos más, pero es importante ser conscientes de qué somos. Es importante que no perdamos la perspectiva de que no dependemos de nadie, solamente de nosotros mismos. Es importante tener en cuenta que veníamos de una deviación presupuestaria bastante gorda, felizmente subsanada en buena parte. Es que no podemos perder esa perspectiva, porque al final yo creo que queda una sensación en la afición de decepción. Y esto me parece injusto, pero me parece injusto para nosotros mismos, porque este proyecto no es de esta junta directiva ni del anterior, ni es de los jugadores, ni de los técnicos, si me apuráis. Este proyecto es de todos. Y, por tanto, eso me parece que estamos cometiendo un enorme acto de injusticia con nosotros mismos. Pero bueno, que tiene que haber de todos. O sea, si todos pensásemos igual, sería aburridísimo. Pero de verdad, no perder la perspectiva. Tenemos que ser conscientes de lo que se ha conseguido. Oye, que hace una semana solo estábamos acariciando la posibilidad de unos playoffs que se escaparon. Bueno, si hubiésemos ganado en Antequera y ganado ayer, tampoco lo hubiese dado por la vergonzante forma en la que el Coria ha cedido el último partido al periodo de acceso. De todas formas, bueno, este inconformismo sí me parece interesante, como también me parece interesante la autocrítica, que debe haberla, por parte de la directiva, por parte de los técnicos, por parte de los jugadores. Probablemente se han hecho cosas mal, hay que analizarlas, hay que evaluarlas, hay que corregirlas. Pero ojo a los objetivos que, por la inercia, podemos marcarnos de aquí a este verano, ¿eh? Ojo al grupo que vamos a tener el año que viene en este grupo cuarto de la Segunda Federación. Ojo al Atlético Sanluqueño, ojo al Betis Deportivo. La Balona no está salvada todavía matemáticamente. A ver en qué grupo nos enmarcamos una vez que se van todos los equipos canarios. A ver si nos enmarcamos con el UCAM Murcia, el Real Murcia, porque ya estamos también con el Recreativo de Huelva. Es decir, hablamos de una categoría enorme. El Recreativo de Huelva esta temporada, para que los oyentes se hagan una idea, ha recibido una subvención por parte del Ayuntamiento de 3 millones de euros.
Sí.
De partida al próximo año, Segunda Federación, no me lo quiero imaginar. Pero es que podemos encontrarnos a otro Córdoba Club de Fútbol en la categoría que, por marca social, por apoyo de las administraciones públicas, va a ser un rival al que no podemos mirarle a los ojos, porque en presupuesto nos aniquila. Luego en el fútbol son 11 contra 11, pero es que no hay que perder esa perspectiva. Entonces, ¿el objetivo de la próxima temporada cuál va a ser? ¿El playoff, seguro? ¿Cuántos vamos a hacer en la campaña de abonado para cuadrar un presupuesto competitivo y poder codearnos con los de arriba? Es que hablar, las redes sociales, el papel lo sostiene todo, pero vamos a ser conscientes de quiénes somos, dónde estamos y de quién dependemos. Porque es que a lo mejor se nos va un poquito la pinza y seguimos exigiendo más de la cuenta, que creo que ya estamos exigiendo más de la cuenta en esta temporada que estamos a punto de terminar. Y no estoy diciendo que no tenga que haber autocrítica, ni estoy diciendo que no haya que ser ambiciosos. Hay que ser ambiciosos, pero no vayamos a romper la cuerda tanto pensarla.
Perfectamente, ha quedado más que clara tu opinión. Daniel, te das cuenta, con gente así no se le puede rebatir en nada.
No, nada, nada, nada. Todo claro, no, todo
pues,
dicho.
Mal hecho, porque entonces no es tertulia.
Bueno, si es que, Eugenio, estamos en ese debatir y ese sentir que también tiene la afición, porque yo creo muy acertado que en 2-3 semanas tengamos ese tertulión donde lo vamos a denominar como la gran encuesta, donde la afición tiene que hablar. A modo de saber qué es lo que quiere. No estamos diciendo de que se cree usted aburrido con el fútbol o quiere hacer un equipo para ir a Champions. No, tampoco eso, porque tampoco tanto dinero tenemos. Pero, ¿está usted dispuesto a llevar al proyecto de este equipo a la cota que usted está exigiendo, por ejemplo, en redes sociales pero, o opinando en el grupo de WhatsApp?
Es que si no, vamos a ver, yo no estoy diciendo que tenga que entrar grupos de inversores, pero si contempla esta posibilidad y nos llevamos la mano a la cabeza. No, somos libres, pero bien.
No, aquí tiene que haber un grupo de inversores. Son 3.600 inversores.
Siempre y cuando la mayoría social no pierda el control del club. Claro, yo también estoy de acuerdo con eso. Y eso jurídicamente hay que montarlo y hay que prepararlo para que sea así. Y creo que tenemos juristas importantes que están tardando en dar un paso para ver cómo se hace esto, asesorar al club en esta materia. Porque yo creo que si no, es que competir es muy complicado, porque yo no creo que el año que viene podamos crecer hasta los 6-7 mil abonados para poder hacer un presupuesto competitivo, porque por mucho que tú intentes aumentar los ingresos por publicidad, no te va a dar tampoco para cuadrar un presupuesto para codearte con los rivales que hemos comentado antes de pasada. Entonces tenemos que ser mucho más,
oye, y mucho más, ojalá, pero habría que explicar muy bien a la ciudad qué somos. Habría que contarle a los jerezanos esta historia de orgullo, de tesón, esta historia que tiene tanto mérito, de una afición que ya cansada de tanto engaño decidió empezar desde lo más bajo y que ahora mismo está en categoría nacional, el único club jerezano en categoría nacional, el primer equipo de la ciudad en cuanto a división. Y esta historia es muy bonita para contarla. Igual si la contamos bien, hay aficionados que se van también subiendo al carro. Aficionados jerezanos, porque esto va más allá de un club deportivo.
Es lo que, ciudad, ¿no? Eugenio, es lo que venimos diciendo prácticamente toda la temporada. O sea, es un club distinto.
Claro.
Es una sociedad o una entidad que tiene que ir de la mano de los propietarios, que son los socios. Si los socios lo que damos es para estar en tercera, tendremos que estar en tercera. Si los socios dan para poder estar en segunda B, en segunda red, pues estaremos en segunda red. Eso está muy claro. Pero claro, ayer a mí, yo no sé si tú lo leíste o no, la duda de si Pérez Herrera va a continuar o no.
Bueno, yo no tengo duda.
Tú no tienes duda, tiene un contrato más. ¿Tú leíste ayer las declaraciones del entrenador?
Yo escuché algo, pero a mí no me da la impresión de que... José, por cierto, que ayer cumple 62 partidos y es el entrenador que más partidos ha dirigido al Jerez Deportivo Fútbol Club junto con Carlos Orube.
Efectivamente. Ayer decía Pérez Herrera que ojalá, repito, siga con nosotros. Yo soy, desde el principio he comentado que tendría que seguir. Pero aquí dice... El ayer toca descansar antes de pensar en el año que viene. Tras el final de la liga, el entrenador dice que hay que esperar el trabajo del club estas semanas para ver las posibilidades que tenemos. Y ahí me empezó ayer la duda.
No. A ver, esto lo puedes tú luego interpretar. La interpretación es libre, Manolo.
Claro.
Yo creo que aquí se refiere a que evidentemente hay que dar una pensada. Es decir, el club tiene que ver ahora mismo... ¿Qué objetivo se marca para la próxima temporada?
Claro.
Y esto va a depender, evidentemente, de la campaña de abonados.
Exactamente. Que empezamos con menos 60.000 euros.
Hombre, si mañana Ignacio de la Calle dice públicamente el objetivo de la próxima temporada es el ascenso, sí o sí, o tiene 7.500 socios ahí preparados para no dudarlo, pues yo creo que está poniendo un listón muy alto que no le corresponde a día de hoy a este club. Desgraciadamente. O sea, entonces, claro, es que si tú pones ese listón, al final, al que pones a los pies de los caballos es al cuerpo técnico,
claro,
de la plantilla. Entonces, yo creo que este crecimiento tiene que ser sostenido y este crecimiento debe ir en consonancia a lo que ingresas y a lo que gastas, sin pasarte en un capítulo o en otro para no volver a etapas pasadas, ¿no?
Por eso te decía...
Pero no interpreto más allá de estas palabras de José Pérez Herrera, oye, vamos a sentarnos, pero no para negociar ni continuidad, sino para ver qué objetivo nos marcamos para la próxima campaña, que yo entiendo...
Esa es la duda que a mí me empezó ayer, Eugenio.
Yo
no veo a Pérez Herrera una temporada más igual que esta. Si el objetivo no es solamente la permanencia, sino algo más. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Vale, pero entonces vamos a dar munición para ir a la guerra.
Eso es lo que te estoy diciendo.
Podemos ir otra vez a la guerra a combatir luego.
Claro, pues eso es lo que te estoy diciendo. Oye, si me vais a dar el mismo presupuesto y me vais a decir que suba a primera red, pues mire usted, puedo estar aquí, me tengo que ir a otro
José
sitio.
José Pérez Herrera, que ni me parece el mejor entrenador del mundo, ni el peor tampoco, me parece un entrenador que está a la altura de nuestro proyecto a día de hoy, me parece que es un entrenador que lo que quiere es que, como yo también, como aficionado, que seamos conscientes de quiénes somos.
Está claro.
Que tenemos...
Está claro, por eso decía yo al principio que aquí lo que se busca, lógicamente, es un mayor presupuesto. ¿Cómo ese mayor presupuesto, independientemente de patrocinadores, etcétera, etcétera, del trabajo que va a hacer y que está haciendo muy bien, por cierto, la Junta Directiva? Pues habrá que subir el número de socios o habrá que subir... el precio del carnet, está claro, ¿no?
No, pero el problema, Manolo, es que José este año ha puesto el listón alto en el sentido de que hemos llegado a la penúltima jornada con opción de meternos en playoffs de ascenso. Esto es como el que entra en una compañía de seguros y en el primer año resulta que el tío se harta de vender seguros. Claro, lógicamente los objetivos para el siguiente año son superiores. Y si se ha puesto el listón demasiado alto, oye, la empresa la aprieta luego, ¿no? Claro.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en el fondo no es positivo que el equipo haya estado aspirando a jugar a la Liga Ascenso. Bueno, no quiero decir esto, pero si la interpretación que le damos a esto es que si no hemos quedado a 6 puntos del playoff, el año que viene el objetivo del playoff, yo te respondo, bueno, depende de que le demos al cuerpo técnico para que trabaje.
Exacto.
Bueno, si no, y esto depende evidentemente de un presupuesto para la primera plantilla acorde al objetivo que marquemos, y es lo que se tiene que sentar a hablar ahora mismo la directiva y el cuerpo técnico.
Pues eso,
pero
es
no
lo
significa que José esté pensando esto para dar un paso al lado, no, simplemente para que el objetivo que se marque uno y otro sea un objetivo razonable.
Claro, por sí. Eso te decía que es la duda que me empezó anoche cuando leí esto.
Si nos remitimos a lo que dijo aquí el presidente en el tertulión, hablando de objetivo, quizá para el año que viene, para la temporada que viene, se puede poner objetivos mayores, quizá clasificación, Copa del Rey y demás. Pero él, a principio de temporada, Ignacio de la Calle hablaba aquí de proyectos y comentaba que lo que es la idea o el proyecto de la Junta Directiva es mantener en estos 3 primeros años la categoría, ir creando una base sólida, reducir la deuda, por supuesto, e ir tejiendo esto que comentaba Eugenio de, bueno, y si damos el salto a primera red, vamos a tener capacidad, pues ir creando esa capacidad. Y comentaba Ignacio que la idea es que el último año dar ese salto a primera red. Por lo tanto, si se mantiene esa idea que comentó aquí el presidente,
es la idea ideal.
El año que viene, el objetivo no puede ser ascenso. Quizás Copa del Rey, quizás
salvo que, como dice Eugenio, de 3.700 se pase a 7.500.
Entonces, claro,
¿entiendes?
Sí, eso nadie lo sabe de antemano. Eugenio, dos consideraciones.
El problema es pensar, y esto es verdad, que es que estamos adelantando la tertulia final de temporada, pero esto es lo que me pide el cuerpo ahora mismo, ¿no? El problema es pensar que efectivamente, si ponemos un objetivo ambicioso para la campaña abonado, se hacen más socios. Hombre, lo que no podemos llamar a equívoco. Vamos a ver, claro. El mejor reclamo para la campaña de socios es preguntar al aficionado. Vamos a ver, jerezista, ¿tú qué quieres? ¿Qué equipos quieres tú para tu ciudad? ¿En qué categoría te gustaría estar? Sueña alto. Y ahora respóndeme. Y trate a 3 aficionados más. Y tú verás como si me trate a 3 aficionados más, estamos en 2 años de la Liga de Fútbol. Evidentemente.
Claro.
Porque en estas categorías en las que apenas ingreso, el principal ingreso o viene de un grupo inversor, una empresa o una comisión de sociedad anónima deportiva, o viene por ingresos en publicidad, que tampoco te garantiza un presupuesto estrella. Uh-huh. O que las administraciones públicas por fin decidan darte lo que te han negado históricamente. Uh-huh. Pero es que no hay otra. Entonces, en una campaña de abonados, tú ahora, para garantizarte que 4.000 se van a abonar sí o sí, tienes que hablar de ascenso, parece sinceramente una irresponsabilidad. Y en eso están también, me consta, la Junta Directiva, que sí, que si no, que, y ahí también puede haber un tira de afuera con un cuerpo técnico, que es lo que no quiere poner su listón demasiado alto para que la segunda jornada
lleve
un punto de 6 y venga los puntos.
Así es. Pues oye, sí. No, simplemente destacar que Eugenio, no sé si la ha oído hoy, yo creo que lo sabe, porque lo sabe todo, evidentemente, pero bueno, recordarlo. El tema deportivo, objetivo cumplido. El tema de institución también cumplido, porque como decíamos al principio,
se
va a quedar la deuda sobre 90.000 euros, Eugenio. Yo creo que está bien, ¿no?
Asumible. Hubiésemos firmado también todo el pasado verano.
Por eso te digo.
A ver, si primero de septiembre decimos que nos quedamos segunda federación y que prácticamente se ganan 150.000 euros que se quitan de deuda, lógicamente, porque se debían. Esos números no lo tiene nadie en segunda federación ni en primera federación. ¿Estoy en lo correcto, Eugenio?
Una buena gestión. Una buena gestión.
Claro.
Lo que respecta a la Junta Directiva, y una buena gestión en lo deportivo, que se consigue el objetivo. Si es que no sé a cuento de qué veo una sensación de pesadumbre en la afición. No lo sé. Quizás porque eso, el habernos quedado tan cerca de un objetivo con el que no contábamos, al final se te puede volver en tu contra. Lo cual me pareciera un error, ¿eh? Pero bueno.
También, Eugenio, el fútbol es pasión y es emoción, y es lógico que el aficionado quiera lo mejor para su entidad. Yo tengo dos temas contigo.
Lo mejor, pero teniendo en cuenta, hombre, a mí también me gustaría ganar a Champions, digo, pero siento que hoy día.
Bueno, pero tú eres blanquito, te queda poco para ganarla, o sea que tampoco.
El 28 la ganamos, Eugenio.
Está, por eso te digo. A ver, dos temas en consideración, Eugenio. Primero, vamos a hablar. Otro equipo de la provincia de Cádiz, de la capital, que ha firmado la pasada semana, suscribió un acuerdo con el Club Deportivo La Salle de nuestra nuestra ciudad. Ya hemos tenido durante toda la temporada polémica de si iban escarbando en las propias secciones inferiores del Club Deportivo, que si se pescaba en la ciudad. Eugenio, ¿qué comentario te merece ese acuerdo oficial anunciado a bombo y platillo por parte del Cádiz con un club jerezano como el Club Deportivo La Salle?
Bueno, pues que tenemos ahora mismo la provincia en club en primera división, eso evidentemente lo está aprovechando. Uh-huh. En su día aprovechamos y que seguir aprovechar un club que tiene un tipo de contacto que es muy bonita, pero que la gente sigue sin conocer, y que esto debe ir por, no sé, ¿no? O sea, cuando tú estás en primera división y el rival principal en la provincia en cuanto a ciudad, de población, masa social, lo tiene tres categorías más para abajo, hombre, pues sinceramente el Cádiz está haciendo lo que tiene que hacer. Uh-huh. A mí me parece triste que desde aquí no estemos valorando lo que se está haciendo en un club popular, de los socios, de su afición. Pero dentro de cabe, a ver, puede ser hasta cierto punto lógico, ¿no? Uh-huh. Pero hombre, es que hay que cuidarlo, y con los meredistas hay que hacer algo ya.
Sí.
Y hay que hacer algo ya con
muchas entidades
educativos. Sí. Que te procuran no solamente alimentar tu cantera, sino también tu masa social, ¿no?
Sí.
O sea, tenemos que salir a las calles y decir a boca llena quiénes somos. ¿Qué somos? ¿Qué estamos consiguiendo? Es que parece muchas veces como que nos da complejo sentimiento de culpa. Es que hay que decirlo, es que se nos tiene que hinchar el pecho cuando hablamos del Jerez Deportivo.
Perfectamente.
Y eso lo tenemos para nosotros y lo manejamos entre nosotros, y no, vamos a salir a la calle a contarlo.
¿Cuántas
vamos a decirlo
veces,
abiertamente?
¿Cuántas veces hemos dicho esto, Diego?
Sí, sí. Los colegios empezar desde abajo.
Hay que adoctrinar, si queréis, la palabra sí. Vale, si no buscamos otra, da igual.
A mí me ha hecho gracia que dice Eugenio que lo digamos a boca llena, claro, está metiendo la cuña igual que Álvaro Ojeda, claro, con Cofrademanía y demás. Y a ver, Eugenio, después del chiste malo. Unionistas.
Pero le entregaron una camiseta del Cádiz.
Sí.
Y dijo que él era cadista, que sus nietos también eran cadistas, que tenía el carnet. Oye, aquí cada cual puede ser del equipo que quiera.
Claro.
Pero no, la camiseta, que yo sepa, ha compuesto un himno para el jerezismo, ¿no?
Sí.
Y yo pensaba que era jerezista. Insisto que cada uno puede hacer lo que quiera, ¿eh? Pero a mí este tocado jerezano de todos nosotros.
Lo presentaron como
toda la vida.
Como el gaditano Paco Cepero. Lo presentaron como el gaditano.
Sí, no, ya Paco le tengo un aprecio enorme y le mando aquí un saludo si le pasan el corte para que no una crítica, simplemente que me sorprendió verlo, ¿no?
Uh-huh.
En fin, pero bueno.
Nos gusta la fotito, Eugenio. Mira, pero...
Ya está.
Un tema muy interesante. Tú que eres muy reflexivo. Lo hemos preguntado también a Juan Carlos González y demás. El tema unionistas. ¿Estás al día de lo que está ocurriendo allí en Salamanca?
Bueno, creo que sí. Creo que la Unión Deportiva Salamanca vuelve al Helmántico, creo, ¿no? Y que unionistas no tiene recinto. ¿Va a poder la historia más o menos?
Bueno, sí. Tiene el campo donde habitualmente juega. Es césped artificial. Sí. El señor Rubiales de la Federación, que no se ocupa de lo de Coria, pero sí está muy pendiente de la Primera Federación. Quiere césped natural. Unionistas se ofrece al ayuntamiento a costear el íntegramente lo que valga instalar ese césped natural, pero el ayuntamiento le dice que no. Con lo cual, el equipo se plantea no competir y disolverse en la próxima Asamblea General esta misma semana, ¿eh?
Mira, Diego, al final, los buenos siempre ganan. Al final, los buenos siempre ganan. O sea que algo saldrá.
Qué bonita la frase, Eugenio, ¿eh? Te ha salido bien, ¿eh? Estamos aprovechando que no está Ojeda para hacer una tertulia mítica.
Pero no pensáis lo mismo.
Sí, lo que es una pena.
Bueno, siempre ganan, siempre ganan.
No, y además, si pelea con los políticos, cuando ellos ven, porque a los políticos no les importa soltar el dinero que tenga que soltar, pero que le quite una papeleta, ya eso es malo. Con lo cual, claro. Yo no, ya se lo he dicho antes a Diego y lo he dicho aquí, no creo que esos políticos que están allí ahora, que no sé ni de qué partido son, ni me interesa, vayan a dejar a esta gente
si yo voy por el hecho
que desaparezca de que, en una palabra por un césped.
La representación del fútbol popular, que ahora mismo a nivel nacional, si no me equivoco, Eugenio, pues está en unionistas,
es más,
y en segundo término el Jerez Deportivo. A poco más hay algún que otro club,
sí, pero bueno,
poco más
está allá. En categoría está Sociedad Deportiva Logroñés, que está en una categoría
por también el Logroñés está, pero me refiero yo
mucho ánimo unionistas, y que estamos con ellos y que tú verás cómo al final ganan, de verdad.
verdad, ¿eh?
Y es una pena porque justo hace unos meses conseguimos una gran victoria para el fútbol popular, que era una disyuntiva que se planteaba un inicio de Salamanca, que es si consiguen el ascenso a segunda, tenían que hacerse sociedad anónima deportiva. Eso con la nueva ley del deporte no se elimina. Y una vez que se consigue ese paso, que el propio club, que podía un poco estar liderando esa cuestión, porque era el que estaba más cerca de conseguirlo, ese salto a segunda división, porque ha estado liderando, ya no, ¿no? Pero estuvo liderando su grupo de más.
Tienen sus opciones todavía, ¿eh?
Todavía tienen esas opciones, ¿no? Que ese mismo club, pocos meses después, se pueda quedar, o sea, pueda desaparecer por una cuestión que trasciende lo económico, que es que ayuntamiento y club no se ponen de acuerdo. Es una auténtica lástima. Y también a sacar a relucir, Eugenio, el otro equipo de esa ciudad, Unión Deportiva Salamanca, que a lo mejor también...
¿Está metiendo un poquito de guerra?
Sí, ver, no se esto. Lleva... No,
pero yo estoy hablando por esto, claro, es que un que campo
cuando,
de LP...
cuando jugaba Unionista en las pistas, jugaba Unión Deportiva Salamanca en el Mántico, Unionista le superó en categoría, y ahí pues también puede estar un poco la...
Ahí está el lío, ¿no? El lío cosa, de siempre, ¿no? Ay, que Dios nos pille confesado.
El lío que una caliente de agua, como dicen los chinos.
Que una caliente de agua. Eso. Eugenio Camacho, muchas gracias, un abrazo. Gracias por participar en el tertulión de Cope Jerez. Y quedamos emplazados dentro de 2-3 semanas en el gran tertulión, para que la afición, para que el jerecista decida que quiere ser de mayor. Y si vamos a soltar un poquito más de guita para el año que viene.
Eugenio y yo vamos si hay comida, si no, no.
Sí, sí,
no,
sí. No, no,
bueno. Yo, habiendo buena compañía, los demás disculpables.
Bueno, pero que antes que no te quejaste. En Bienvenida de Santa María, ¿eh? Todo hay que decirlo. Estuvimos bien, ¿eh?
No, tardaron bastante bien porque Álvaro tiene buena mano también en el tema.
Hoy se ha quitado del medio, lo sabes, ¿no? Hoy se ha quitado del medio hoy, ¿no?
Sí, sí, yo no lo escucho.
Está con la novia en Zara, déjalo. Ah, ¿sí? Hombre, que está ahí in love. Un abrazo, Eugenio.
Un abrazo.
Pues amigos, prácticamente vamos a poner el punto final como cierre. Si queréis comentar algún tema, sí quiero adelantar que en 2-3 semanas vamos a tener, hasta aquí ya llegan los tertulianes de manera habitual y periódica en... detrás de cada partido del Jerez Deportivo. Vamos a hacer un especial de cierre de temporada.
El partido de ayer casi no hemos hablado.
Bueno, a ver qué partido de
ayer. Tres puntos para Mario.
He dicho, Mario de Luis, como siempre.
Hombre, ayer en vez de 0-1, si no llega a estar Mario ahí, vamos, César igual hubiese hecho lo mismo, pero vamos, que Mario ayer evitó 3 goles más, seguro.
Es que un reflejo de la temporada. Llevamos toda la temporada comentando el partido de ayer, porque realmente es más de lo mismo. En 2-3 semanas vamos a tener, vamos a dejar que la afición hable y hable mucho. Porque vamos a organizar una encuesta para ver realmente qué quiere el aficionado. Me gusta lo que ha dicho Eugenio, ha hecho una expresión de jerecista. ¿Tú con quién vienes? ¿A quién te vas a traer el año que viene? Si cada uno de los 3.600 socios engancha a alguien, ya estamos hablando de otros numeritos. Si se paga un poquito más, poquito.
Con uno que consiga cada uno, nos ponemos en 6.000 y pico.
Lo mismo se puede hablar de otra cosa. Y hablamos de publicidad y lo disociamos de los socios, y no. No es lo mismo anunciarte en un club con 3.600 socios, claro, que ver que hay 7.000 claro, socios, que cualquier marca automáticamente casi dobla el valor de la publicidad. Todo se multiplica exponencialmente. Y todo eso lo tienen que saber los dueños del club, que es usted, querido jerecista, que tiene su carnet ahí. Que lo que usted tiene no es un abono, es un carnet de socio.
A lo mejor para la próxima temporada tenemos ese anillo repleto.
Sí.
De shopping.
Enterito.
Ahí lo dejamos.
Enterito, ya que tiene información, Manolo. 2-3 semanas vamos a tener ese gran tertulión. Después tendremos el tertulión on the beach, que Ojeda ha dicho que nos va a invitar a todos y demás, y nos vamos a ir a la playa. Queremos ver las piernecitas que tenemos en bañador y demás. Va a ser, ese día no va a haber foto.
Menos mal que es radio y que no es televisión.
O sea, ahí está, no va a haber foto y demás, para que no.
Y va a bajar la audiencia considerablemente.
Para que no haya enamoramientos prematuros.
Lleva 6 meses, Diego, yendo
al CrossFit.
Al gym, ¿sabes?
Sí, loco yo con el CrossFit. Sí, solo para ese día.
Entrando en clase y todo, ¿no?
Sí. No solo el bar de al lado, sino entrando en clase. Y como decimos, ya avanzado bien el verano, daremos una buena cuenta de en otro tertulión especial de cómo está la configuración de la plantilla para finalmente rematar en esas 4 programas que vamos a tener durante la época estival, justo antes de que arranque la competición. Eso independientemente de que ocurran pues cosas extraordinarias, como que se venga el Madrid a jugar un amistoso y demás, y hagamos alguna cosita especial y demás. Bueno, si ocurriere, que esperemos que algo parecido, si no eso parecido, pues estaremos presentes. Vamos a agradecer mucho a Daniel Jerez, que haya venido desde Argentina para disfrutar de la ciudad. Además, entendemos que la peor experiencia con diferencias es haber estado en el tertulión de competencias que le vamos a hacer. Pero mira, te llevas ya que de por dentro, cuando estés en Tucumán escuchando el tertulión, dirás, ya sé cómo, ya sé la cara que tiene, ya sé lo que dice.
Si no hubiese venido hoy, no hubiese desayunado los churros, hoy de ahí al lado de la taza. O sea que algo has conseguido.
Algo siempre se sabe.
Abre el micrófono. Ahora.
Algo siempre.
A ver, ¿qué le pasa?
Espérate, te hemos quitado el micrófono, es que somos así.
Gracias. Algo siempre se saca. Ante todo, muy agradecido a ustedes, chicos, el trato, tanto así como a la gente de esta hermosa y bella ciudad, a mis hermanos de la Peña Jerecita por el mundo, y como dicen los porteños, yo no soy porteño, yo soy del norte de Argentina, como es el porteño, nada. Me llevo todo y me dejo buena parte de mi corazón acá, y agradezco, de nuevo, agradezco, y tengo la fe que no es la última vez que nos mueve. ¿Ah?
Perfectamente, hay que disfrutar.
Perdóname, es el segundo argentino importante que traemos a COPE. El primero está en el cielo ya.
Dispara, Manolo.
Maradona.
No,
hombre, sí.
Maradona estuvo aquí en Jerez.
Hombre, y fue el padrino de.
Maradona lo metí yo en mi coche. Y lo llevé al. ¿Cómo que no?
Maradona para nosotros es el Diego de la gente.
Sí, sí, sí.
Pues Diego, cuando jugaba en el Sevilla, vino aquí a Jerez a pitar un partido de fútbol sala benéfico un 28 de diciembre.
Correcto.
En el Polideportivo Ruiz Mateo.
Que organizaba COPE Jerez.
Que te está hablando, que lo organizaba la COPE. El que te está hablando lo cogió en el Hotel Jerez, en su coche, en mi coche, lo llevé al Polideportivo y pitó el partido con un chándal que le habíamos buscado de su equipo de siempre, los colores esos azules y un poquito amarillo
de Boca.
¿Entiendes? Pero no solamente estuvo esa vez, estuvo una segunda vez también en un acto, un evento del Jerez Industrial,
sí,
en el Club Nazaré, y allí tiene una foto conmigo, con mi mujer y con mi familia.
Hermoso.
Así que fíjate, hermoso. Es el segundo argentino.
Hermoso.
Ya la mataba, Daniel.
Hermoso en la comparación, porque lo que es el Diego a uno no es nada. Yo no soy nadie, o sea, el Diego es muchísimo. Y ya metiendo la cuchara, como se dice, a mi parte de aquí, quisiera mandarle un saludo muy especial a mi familia que tengo en Argentina, a mis hijos, a mi señora, y nunca olvidarme de mi vieja. Un beso grande. Y gracias, de nuevo, siempre gracias.
Ha dicho que no eres nada, eres mucho, eres un jerecista, en Tucumán, un jerecista. Allí tienes una importante labor de jerecismo y de expansión que tienes.
Gracias,
que hacer.
Diego.
Daniel, muchas gracias.
Dentro de una semana o de unos meses nos dice, oye, que ya está organizada la peña Tucumán-Jerez.
Tucumán-Jerez. Ahí está. Daniel, muchas gracias. Manolo Morales, muchas gracias. Miguel Guerrero, muchas gracias por haber estado con nosotros en el tertulión una semana más.
Un placer.
Hasta aquí hemos llegado en esta temporada. Recuerden, en 3 semanas tenemos ese tertulión especial con la afición que se va a expresar, que va a decir lo que quiere ser de mayor, concretamente a partir del próximo mes de septiembre, y vamos a conocer de cerca la opinión con protagonistas y con todo lo que va a conllevar este verano movidito, créanselo, muy movidito en el Jerez Deportivo, construyendo el futuro. El siguiente año será el 10º, tenemos 9 años, ¿no? Vamos para 10, de la ilusionante historia de este pequeño que estamos criando entre todos, el Jerez Deportivo Fútbol Club, el hijo de la afición, el club de los jerecistas. Hasta aquí llegamos, muchas gracias por haber estado ahí durante toda la temporada. En 3 semanas, a través de redes sociales y demás, anunciaremos la fecha concreta, tendremos un capítulo especial de verano del tertulión. Muchas gracias.